Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Muchos Libros, Muchos Maestros. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí de regreso. En el capítulo pasado estuvimos platicando, casi concluimos con el tema de los libros de Carlos Castaneda. Empezamos desde la primera grabación con un poco de su semblanza, el misterio en el que se desenvolvió su vida, la parte misteriosa de su muerte, ¿no? Que está llena de secretos, de versiones diferentes, etcétera. Y después hablamos un poquito del estilo de su obra, etcétera. Y en el último capítulo, en el número 4, platicamos de algunos temas torales de él. Ya habíamos platicado en capítulos anteriores de el poder personal, que es esencial para el desarrollo de la conciencia. También habíamos hablado de la historia personal. Y en este capítulo anterior, entramos de lleno, entramos un poquito a profundidad con el tema de la ensoñación, el arte de ensoñar que practicaban los poderosos nahuales toltecas, que lo practicaban y lo enseñaban con sus aprendices. No eran discípulos, ellos les llamaban sus aprendices, aprendices de nahual, los cuales eran reclutados, la mayor parte de ellos, si no todos, eran reclutados sin darse cuenta. Muchos de ellos, hay historias en varios de los libros de Carlos Castaneda donde el nahual, cuando encuentra una persona que es adecuada para ser su aprendiz, y habría que explicar por qué el nahual se da cuenta o cómo el nahual se da cuenta de que una persona puede ser su aprendiz, pero una vez que ve que esa persona tiene el potencial de ser su aprendiz, trata de engatusarlo, jalarlo, atraerlo para que empiecen a llevar una relación, y poco a poco lo va adentrando en sus enseñanzas, casi sin darse cuenta el aprendiz de que es un aprendiz. Algunos de ellos los encuentran porque sufrieron un accidente, porque estaban enfermos. Algunos otros llega prácticamente a engañarlos, con sus supersticiones o enemigos falsos, imaginarios. El chiste es que los va reclutando a través de la vida hasta que tienen todos sus aprendices, y cada uno de ellos en diferente nivel van entrando en el mundo de los brujos. Ya habíamos platicado también que el primer nivel era el del guerrero impecable, que es una disciplina de un comportamiento, de un ascetismo de los deseos, de una disciplina sobre los vicios emocionales, etcétera. Y después de ser un guerrero impecable, un hombre de ciencia. Y continúa así su educación a través de los años con su nahual, y después de ser un hombre de ciencia, finalmente llega a ser un brujo. Y el brujo, cuando pasa una serie de pruebas, una serie de iniciaciones y su largo aprendizaje, finalmente su aspiración o su meta final es llegar a ser un nahual. Y cuando el nahual cede su lugar porque sale de esta existencia, trasciende, no muere sino trasciende, el nuevo nahual busca sus aprendices, y es un ciclo que continúa y que continúa. Hay que decir que esta ciencia de los nahuales se mantuvo en la oscuridad y se mantuvo en el ocultismo total, principalmente por el tema de la conquista española, ¿no? Evidentemente, todo lo que implicó la conquista española, pues fue prácticamente destruir totalmente la cultura, tanto la náhuatl como todas las culturas indígenas que se les atravesaron a los españoles, las destruyeron, y principalmente a través de la religión. Y esto no es una convicción o una creencia, o sea, Tenemos el caso concreto en la capital de la República, en el Zócalo, en la Plaza Central. Pues prácticamente la catedral se construyó, la catedral del Distrito Federal de la Ciudad de México, se construyó encima de los templos ceremoniales, principalmente de esa civilización. Entonces, muchas tribus o sectas, entre ellos los toltecas, se perdieron, se ocultaron, se camuflaron y pretendieron ser simples simios ignorantes, y ellos cultivaban, practicaban y enseñaban su ciencia, la cual es milenaria, y evidentemente lo hacían en el ocultismo total, porque pues si los inquisidores descubrían que había algún punto que no fuera el guadalupano o el católico, pues prácticamente estaban condenados a muerte. Esa es una de las principales, si no la principal razón por la que todo esto se mantuvo en el ocultismo total. Hablamos en el capítulo pasado, como les comentaba, de dos temas que están totalmente ligados y que son fascinantes. El arte de ensoñar, que es una de las prácticas más importantes de los nahuales, la práctica de ensoñar y el subsecuente resultado del empoderamiento del ensueño, que es el doble, que no lo mencionan como doble etérico, pero ellos simplemente hablan del doble, el otro yo. Ese doble es prácticamente físico, visible, se puede comunicar, hablar, lo podemos ver. No nos daríamos cuenta que estamos hablando con el doble. Si estamos en el lenguaje de los nahuales, podríamos estar hablando con una persona por horas y no darnos cuenta que es el doble y no es el original o el que está ensoñando, o el ensoñador. Entonces, pues hicimos una descripción, creo que bastante clara, larga o profunda, de cómo es el ensoñar, cuál es la técnica para ensoñar, y hablamos un poquito del doble. Y antes de pasar al siguiente tema que me gustaría platicarles hoy también de los libros de Carlos Castaneda, quiero leerles nada más un pequeño pasaje de el libro Relatos de Poder. Un pequeño pasaje de algo relacionado al ensueño y al doble. Este es un diálogo de Don Genaro. Don Genaro era, digamos, colega de Don Juan. Era uno de los grandes brujos poderosos que tenía Don Juan, y uno de los que estuvo entrenando a Carlos Castaneda durante muchos años. Y aquí les leo muy brevemente un pedacito, un par de párrafos del diálogo entre Don Genaro, Don Juan y Carlos Castaneda. Y dice así: Don Genaro volvió a hablar. Todos somos seres densos, dijo. No eres el único, Carlitos. A mí el sueño me tuvo espantado unos días, pero entonces tenía que ganarme la vida y me ocupaba de muchas cosas y no me alcanzaba el tiempo para ponerme a pensar en el misterio de mis sueños. Y se me olvidó la cosa. Yo era muy parecido a ti. Pero un día, meses más tarde, después de una mañana de mucho trabajo, me quedé dormido como una piedra a media tarde. Acababa de empezar a llover y me despertó una gotera. Salté de la cama y trepé al techo para arreglarla antes de que se hiciera un chorro. Me sentía tan bien y con tanta fuerza que acabé en un minuto y ni siquiera me mojé. No me mojé mucho. Pensé que el sueñito que me había echado me hizo mucho bien. Cuando terminé, volví a la casa para comer algo y me di cuenta que no podía tragar. Pensé que estaba enfermo. Junté unas hojas y raíces, las machaqué y me hice un emplasto para la garganta y fui a acostarme. Y otra vez, al llegar a mi cama, casi se me caen los calzones. Yo estaba ahí en la cama, dormido. Quise sacudirme y despertarme, pero yo sabía que no era eso lo que uno debería hacer, así que salí corriendo de la casa despavorido. Anduve sin rumbo por el monte, no tenía la menor idea de dónde ir, y aunque iba viendo ahí toda mi vida, me perdí. Perdón, y aunque había vivido ahí toda mi vida, me perdí. Andaba en la lluvia y ni la sentía. Parecía como si no pudiera pensar. Entonces el rayo y el trueno se hicieron tan fuertes que desperté otra vez. Hizo una pausa. ¿Quieres saber dónde desperté?, me preguntó. Claro, contestó don Juan. Desperté en el monte, en la lluvia, dijo él. ¿Pero cómo supo usted que había despertado?, pregunté. Mi cuerpo lo supo, respondió. Este es el diálogo en donde Genaro le está explicando a Carlos pues un poquito el proceso y las experiencias propias del ensueño y del doble, ¿no? También vimos en el capítulo pasado un poquito el tema de los cuatro enemigos del hombre, que cuando uno nace tiene cuatro enemigos. Esos enemigos son la ignorancia, la soberbia, el poder y la muerte. Y cada uno de ellos aparece cuando uno ha vencido el anterior. Hoy quería comentarles un poquito otro de los conceptos que muy frecuentemente habla Carlos en todos sus libros, y más que un concepto es una práctica, y él lo define como, lo llama, don Juan lo llama el parar el diálogo interno. En muchas ocasiones, en muchos viajes que hacían al desierto, a la montaña, llevaba a don Juan a lugares a veces siniestros, al anochecer, etcétera, al desierto, y se quedaban por ahí por horas, a veces hasta el amanecer. Y don Juan frecuentemente, cuando iban a empezar alguna experiencia, alguna práctica, siempre le pedía don Juan a Carlos que parara su diálogo interno. En todos los libros de Carlos Castañeda, en cualquier ocasión que se refiere a esto, siempre lo menciona con el mismo nombre, con el mismo concepto: parar el diálogo interno. Ahora, ¿cómo traeríamos ese concepto de parar el diálogo interno al siglo XXI, a estos tiempos, o ya habiendo algunos de ustedes o algunos de nosotros estudiado pues otras escuelas, otras tendencias, leído otros libros, hecho otras prácticas? Pues creo que parar el diálogo interno, otra vez y subrayo, es mi personal, muy personal punto de vista, mi personal interpretación de a lo que don Juan se refiere con el diálogo interno, está totalmente ligado con el tema de la meditación. La meditación, la cual yo he tratado de practicar durante muchos años con diferentes métodos, y he estudiado yo empecé a leer un libro que le recomiendo a mucha gente cuando empiezan a interesarse o sienten alguna curiosidad sobre el tema de la meditación. Yo les recomiendo un librito que es chiquito, bonito, práctico, sencillo, en una terminología bastante entendible, y es de uno de los grandes guías espirituales prácticamente del último siglo, que se llama Muktananda. Muktananda, del linaje de Siddha Yoga, escribió muchos libros, fue un gran gurú, un gran maestro, tuvo muchísimos seguidores, miles o millones de seguidores, y él escribió un libro que se llama Medita. Aunque tiene muchos otros libros, varios libros sobre meditación, sobre la filosofía del Siddha Yoga, este libro en especial, el de Medita, por ahí, si lo consigo en estas semanas, a lo mejor en algunos de los próximos podcasts dedicamos un programita para hablar específicamente de ese libro. Hoy en la mañana, precisamente en una clase que tenemos de yoga, hatha, un poquito de hatha yoga, prana yoga y kriya yoga, les estaba comentando a algunos de mis acompañantes acerca de Muktananda y su pequeño libro de meditación. Independientemente de Muktananda y sus sistemas y filosofía, sobre todo su sistema, porque la meditación no es una filosofía ni es una creencia, la meditación es una práctica concreta que tiene muchos diferentes acercamientos, hay diferentes líneas, está la línea Zen, muchas líneas budistas enseñan la meditación de diferentes maneras, pero a final de cuentas el problema de la meditación hoy es que hay una cantidad tremenda de desinformación, de mitos. Creo que el tema de la meditación y la yoga y todo eso, hace muchos años se hicieron populares hasta con un personaje famoso que conocimos los que tenemos más de 50, 60 años, que se llamaba Calimán. Y esos cuentos y esas historias llenas de fantasía crearon una serie de ilusiones y de ideas no necesariamente ciertas sobre lo que es la meditación. Pero a final de cuentas, el diálogo interno, que es de lo que trata Carlos Castaneda en sus libros, pues es la ausencia de palabras con nosotros mismos. Eso de la ausencia de palabras con nosotros mismos es un tema extraordinariamente interesante, que a muchas personas les puede parecer una locura o una tontería, a lo mejor porque su nivel de conciencia, su nivel de despertar todavía es un poco limitado. Cuando tienes ya algunas prácticas y ya has sentido las delicias de la meditación, empiezas quizá a comprender y a sentir algunas cositas más, pero estaba leyendo el otro día, bueno, no el otro día, hace ya varios años, un libro de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es un maestro espiritual alemán, que era estudiante y después daba clases en la universidad, en una universidad en Alemania. Entonces Eckhart Tolle tuvo un despertar que es un buen tema para un buen podcast, y les prometo que vamos a hacer un podcast de Eckhart Tolle y de algunos de sus libros. Pero Eckhart Tolle se dio cuenta del tema del diálogo interno, y me voy a referir específicamente a ese libro, a ese primer capítulo y a esa experiencia que tuvo Eckhart Tolle, que lo llevó a un insight profundísimo, que después se desencadenó en una serie de cambios dramáticos en él. Y resulta que Eckhart Tolle daba clases tomaba clases en una universidad en Alemania, y tomaba el metro, tomaba el tren subterráneo. Entonces un día estaba esperando que pasara su tren en el metro y tomó nota, se dio cuenta de una chica que estaba también esperando el metro, casi enfrente de él, y se dio cuenta que estaba hablando en voz alta, ¿no? Y aunque no lo crean, debo de reconocer que es una práctica que yo tengo. De pronto me hallo yo hablando solo, repitiendo escenas o diálogos con gente que conozco, y que estoy tratando de convencer o refutar de alguna cosa, y estoy hablando. Puedes hacerlo físicamente, incluso te pueden oír, o puedes estarlo haciendo mentalmente. Pero Eckhart Tolle vio que esta chava estaba platicando, o sea, llevaba un diálogo completo como si estuviera sentado ahí una persona con él, y le decía, no, mira esto, así, esto, lo otro, no estoy de acuerdo. Incluso estaba molesta la chava, la chica, estaba como reclamándole a la otra persona algo. A lo mejor se había peleado con el novio o tuvo algún conflicto con sus padres, pero tenía una nutrida plática con un personaje que ella por supuesto conocía, pero que no estaba en ese momento ahí, pero ella estaba absorta en la discusión. Llega el tren, se abren las puertas, entran los dos al metro y ella se sienta enfrente de él. Y ella ella continúa hablando y hablando, absorta, no se daba cuenta de lo que sucedía. El subirse al metro era un acto reflejo, como lo hacemos nosotros cuando vamos a trabajar y nos subimos al carro y cuando nos damos cuenta ya llegamos al trabajo. No nos persuadimos del camino, por qué íbamos pensando o por qué íbamos dialogando con nosotros o por qué íbamos escuchando las noticias o cualquier otra cosa o hablando por teléfono. Entonces la chica automáticamente sabía dónde iba. Entonces ella continuaba discutiendo, continuaba con su diálogo, pero un diálogo que lo podía escuchar una persona que estaba cerca de ella. Le intrigó a Écar esta situación. Se bajaron del metro varias estaciones adelante y la siguió. Casualmente esta chica iba a la misma universidad, de tal forma que la siguió, entraron, caminaron varios minutos, entraron a una biblioteca. Y bueno, la chica cuando llegó a la biblioteca pues ya dejó su diálogo interno y pidió un libro, alguna cosa. Él se fue al baño y estaba totalmente intrigado cómo una persona puede platicar consigo misma constantemente sin darse cuenta, y puedes estar horas en ese diálogo continuo con alguien imaginario, no alguien imaginario, sino un diálogo imaginario con alguien que conoces. Y lo que más le impactó a Eckhart Tolle es que cuando él entró al baño y estaba intrigado de que, pues, ¿cómo es posible que esta chava esté? O sea, se le hacía como que está medio loca, de que está hablando sola. Y repito, yo lo hago a menudo. Mi esposa a veces me dice, ¿con quién estás hablando? Y estoy hablando solo. Entonces llega, entra al baño a lavarse la cara y estaba intrigado de cómo era posible que una persona pueda estar todo ese trayecto totalmente inconsciente en un diálogo continuo. Y cuando llega a lavarse las manos, se ve al espejo y se da cuenta que está hablando. O sea, todo este diálogo de que cómo es posible que esta chava esté hablando y que no se dé cuenta, que todo eso él lo estaba expresando verbalmente de manera activa. Y cuando llega y se ve al espejo, se da cuenta que él estaba inmerso en el mismo diálogo. Simplemente que la otra chica, la que estaba observando, pues tenía su historia y él tenía su propia historia, pero ambos estaban totalmente ajenos a la realidad. Entonces eso viene en uno de los libros de Eckhart Tolle, un libro que en su momento me pareció extraordinario, extraordinario, se llama Una Nueva Tierra. Lo voy a conseguir, le voy a dar una releidita y preparamos un par de podcasts sobre esto. Entonces Eckhart Tolle habla de ese diálogo continuo, diálogo interno. Pues muchísimo tiempo después que Don Juan y Carlos Castaneda. A final de cuentas, para cerrar, para poder entender a qué se refiere ese diálogo interno, me voy a referir a otro libro que también es un librazo y que también vamos a hacer un podcast exclusivo de ese libro, que se llama de Deepak Chopra, que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Deepak Chopra, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Es un librito chiquito, muy bonito. Y también cuando lo leí me prendí de ese libro y creo que lo leí 15 veces o 20 veces, porque cuando te vas metiendo y cuando lo vas entendiendo es fascinante. Y quiero leerles también dos pedacitos chiquititos del libro de Deepak Chopra, de las siete leyes. Y en la primera ley, en la primera de esas siete leyes, que se llama la ley de potencialidad pura, dice Deepak Chopra, y le leo pequeños dos o tres fragmentos. Dice: una manera de tener acceso al campo de potencialidad pura es a través de la práctica diaria del silencio, de la meditación y de no juzgar. También te dará acceso a las cualidades del campo, la creatividad infinita, la libertad y la bienaventuranza. La práctica del silencio quiere decir el hacer un compromiso de tomarte cierta cantidad de tiempo para simplemente ser. Esto es sencillo, a la vez impactante. Dice: tomarte una cantidad de tiempo para simplemente ser. Ser sin juzgar, ser sin calificar, ser sin dialogar, sino simplemente entrar en ese estado de experimentación. Tengo un grupito ahorita los sábados en las mañanas donde estamos practicando un poquito los principios básicos de meditación, con unas técnicas de Paramahansa Yogananda. Y poco a poquito en el grupo estamos entrando a través de pranayamas, de respiraciones, a aprender a ir bajando ese ruido cerebral, ese diálogo continuo, irlo calmando, tranquilizando, eliminando no es la palabra porque eliminar implica un esfuerzo, simplemente observándolo, disminuyéndolo, tranquilizándolo. Y les leo otro pedacito de lo que dice el libro Deepak Chopra. Dice, ¿qué pasa cuando tienes esta experiencia de silencio? Inicialmente tu diálogo interno se vuelve aún más turbulento. Sientes una necesidad intensa de decir cosas. Yo conozco a gente que se ha vuelto loca el primero o el segundo día que se compromete a un periodo extenso de silencio. Y ahorita les platico una experiencia personal en respecto al silencio. Y continúa en otra de las páginas, dice, imagina el arrojar una roca pequeña dentro de un estanque quieto y observar las ondas que produce. Después de un rato, cuando las ondas han desaparecido, el estanque regresa a una tranquilidad estática en donde puedes ver perfectamente reflejadas los árboles, las rocas, todo lo que refleja el estanque. Si vuelves a tirar otra piedra, inmediatamente el agua se vuelve turbulenta y todas las imágenes desaparecen. Si no experimentas quietud en tu conciencia, si tu mente es como un océano turbulento, podrás arrojar un edificio dentro de él y no notarás nada. Entonces, ¿qué nos está diciendo Deepak Chopra aquí? Bueno, nos está diciendo que el silencio, que algunos confunden con la concentración, que es uno de los grandes mitos y de las grandes mentiras de la meditación. Cuando en la meditación hablamos de concentración, bueno, estamos en la antítesis de lo que es la meditación, porque concentrarse requiere un esfuerzo. Meditar es no hacer nada, no pensar nada, dejar los procesos de diálogo, dejar de juzgar y decir esto es rojo, esto es verde, esto es una puerta, simplemente ser. Aquí lo dice Deepak Chopra, simplemente dedicar unos minutos a ser. Obviamente, cuando nosotros estamos en un estado o queremos estar en un estado creativo o un estado de tranquilidad o armonía, pues la única manera eficaz, eficiente o certera de lograr ese estado de conciencia es el lograr el parar el diálogo interno, ¿no? Hace algunos años tuve la oportunidad de ir, casi 10 años seguidos estuve yendo a varios procesos en la India, en el sureste de la India, y en algunos de esos procesos con Sriyama Bhagavan, varios días participábamos en un ejercicio que se llama Muna. Muna quiere decir silencio, y silencio pues, quiere decir no hablar, punto, no hablar, eso es todo. En ese ashram, algunos de los cursos a los que yo asistí, procesos más que cursos, pues a veces habíamos 1500, 2000 personas en algunos de esos procesos. Y dentro de esas 2000 personas, pues a lo mejor 20 o 30 íbamos de México y varios de algunos conocidos. Entonces pues se hacían grupitos en los comedores, etcétera, etcétera. Y cuando nos pedían hacer Muna, que Muna es simplemente silencio, parece increíble, pero aunque uno piense que es fácil, hay gente que no puede dejar de hablar. O sea, hay gente que no puede sentarse y estar 20 minutos en silencio, sin agarrar el celular, sin contestar un WhatsApp, sin hablarle por teléfono a alguien, o sin decir algo, o sin escuchar algo o ver Netflix, sino simplemente estar en un estado de atención. Ya no digamos de meditación, sino en un estado de silencio. En un proceso específico en que estuve en las primeras veces que fui a India, nos pidieron estar varios días en Muna, lo cual implica no hablar con nadie, no contestarle a nadie, Incluso nos poníamos traíamos en el cuello colgado un letrerito que decía Muna, porque hay gente que aunque esté Muna, de todas maneras te pregunta, oye, ¿y a qué horas va a ser la clase esta? Oye, ¿y no has visto a fulanito? Y tú no le contestas porque estás en Muna, lo observas y no le contestas. Y llegamos al extremo de que teníamos que ponernos un letrero como diciendo no molestar. Lo que yo les puedo comentar de esa experiencia de silencio es que evidentemente no estamos acostumbrados a no hablar. Nuestra civilización, el siglo XXI, el trabajo, la escuela, la familia, la esposa, etcétera, la posibilidad de no hablar es prácticamente imposible en nuestra vida cotidiana actual. Tendríamos verdaderamente que retirarnos a algún lugar, cosa que pues, se vuelve cada día más difícil, a menos que uno tenga los medios, parece una semanita a la playa solo. Y también si le dices a tu esposa que te vas a ir una semana solo a la playa, posiblemente la reacción no sea la más esperada por ti. Pero el tema de estar solo y no hablar o que la gente respete el que no hables es prácticamente imposible. Entonces no conocemos esa experiencia. Tengo que reconocer que el lugar a donde íbamos, el ashram donde íbamos, en la Juanes University, pues sí existía totalmente el medio, el ambiente, las áreas, la gente iba pues a lo que iba. Entonces cuando decían Muna, los próximos 3 días, pues Muna, era un silencio absoluto. Y la verdad era cotorro porque teníamos dormitorios comunales, o sea, más o menos los dormitorios eran unos dormitorios muy limpios, muy ordenados, cada quien tenía su cama, su buró, su closet, su gaveta, impecables, también los baños eran comunales, pero también impecablemente limpios, muy, muy agradable, pero más o menos había 14, 20 personas por cada uno de los dormitorios, que eran habitaciones grandes. Y sí, no deja de ser raro que tú compartes una habitación un mes, porque la mayor parte de los retiros eran 28 días. No dejas de sentir, tener esa sensación de extrañeza de estar compartiendo un dormitorio con 20 gentes que ya los conoces, ya te hiciste amigos de ellos, ya les preguntaste de dónde son, pues unos vienen de Rusia, otros de China, otros ni hablan, ni sabes que hablan, ni ellos saben que tú hablas. Pero pues encuentras gente de Latinoamérica o gente que habla inglés, o si tú hablas varios idiomas, pues te comunicas. Y no deja de ser extraña la sensación de que llegas a tu dormitorio en la noche, después de cenar para darte un baño, y pues todo el mundo está arreglando su ropa, preparándose para echarse un baño, leyendo algún libro o algo, que Muna, dentro del ejercicio del Muna, no puedes leer, porque leer es lo mismo que ver Netflix. Entonces Muna es estar en estado de atención y en estado de silencio. Entonces llegas al dormitorio y pues todo el mundo está sentado, nadie puede hablar, tú no les puedes preguntar ni decir ni contestar nada. Y sí es una sensación extraña, pero muy, muy, muy bonita, muy agradable, entrar a un dormitorio donde hay 20 gentes y nadie dice una palabra. Llegas, doblas tu ropa, te acuestas, te puedes dormir un rato, te despiertas, te vas a bañar, regresas, etcétera. Y al otro día transcurre igual, te levantas, te bañas, te vas a desayunar, vas a las primeras clases, regresas y vas al comedor al desayuno y todo el mundo se forma al tipo buffet, cada uno se sirve, sirves tus cosas en la charola, vas a una mesa donde hay 10 gentes en esa mesa. Y te sientas y comes sin decir una palabra, aunque haya una gente o dos enfrente de ti. Y es un ejercicio por lo menos interesante, muy interesante, pero la sensación de, o sea, el no hablar los primeros minutos, las primeras horas, te causa extrañeza, después empieza a causarte un poco de nerviosismo. Y como les decía yo, mi experiencia personal del Muna, del silencio, es que bueno, a la segunda noche que llevamos, o sea, ya después de 2 días, 3 días de estar en silencio absoluto, empiezas a tener unos sueños con una intensidad y una violencia, o sea, se exacerba tu capacidad. Yo me imagino que el inconsciente y el consciente Es como agitar una Coca-Cola que está tapada y se llena de una presión impresionante por el gas y trata de salir por algún lado. Entonces, empecé a tener ¿cómo se dice? Sueños, pero y nada, nada fuera de lo común, nada, nada surrealista ni nada, sueños, pero con una intensidad que nunca había experimentado antes. Y vas desde la ansiedad a la desesperación, a la risa, a la calma, y sigues con el Muna. Y después de 3 o 4 días en silencio, desde luego tu mente se revela, tu mente empieza a rebotar para arriba y para abajo, se te intensifican los pensamientos, tienes muchísimo, una velocidad, un diálogo interno tremendo. ¿Por qué? Porque el ego se siente en peligro, la mente, el inconsciente se sienten en peligro, es una sensación a la que no están acostumbradas, una práctica a la que no están acostumbradas. Y entonces, poco a poco, después de algunos días, tu mente empieza a aquietarse, a aquietarse, a aquietarse y a aquietarse. Y de pronto llegas como, vamos a decir, al nivel con el que empezaste, un nivel normal. Pero la mente sigue aquietándose más y más y más, y de repente entras en un estado de paz, en un estado de agustez, en un estado de no nerviosismo, en un estado de, no sé si pasividad sea una palabra congruente, armonía sí, quietud, paz, silencio, agustez. Tremenda, ¿no? Y evidentemente si eso lo ligas con varias de las prácticas que durante todo el día se hacen en esa escuela, pues teníamos prácticas de Kriya Yoga, de Hatha Yoga, de Prana Yoga, de Dhyana Yoga, etcétera, todo el día, porque el entrenamiento, las prácticas son todo el día, todos los días, o sea, vas 28 días y no paras durante los 28 días, no hay domingo ni sábado. De hecho, como no traes reloj ni celular ni nada, para el cuarto o quinto día ya no sabes ni qué día es, si es domingo, si es lunes o es miércoles, y la verdad no te importa, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia personal de lo que es el silencio. Y regreso al tema de este podcast, que es los libros de Don Juan y Carlos Castaneda. Ese es el concepto de parar el diálogo interno, ¿no? Don Juan insistentemente pide a Carlos Castaneda que aprenda y practique el parar el diálogo interno, ¿no? Que ya hablamos del diálogo interno desde el punto de vista de Cartol, les platiqué un poquito del silencio desde el punto de vista de Deepak Chopra y después compartí un poco mi experiencia de lo que es el silencio, ¿no? Y ya para cerrar el podcast, en el libro de Carlos Castaneda que se llama Viaje a Ixtlán, el final es un libro muy ameno, interesante, mágico, como les he hablado de todos los libros de él, ¿no? Yo soy un super fan de Carlos Castaneda y su manera de escribir y sobre todo la manera de Don Juan, bueno, me vuelve loco su picardía, su audacia, su seriedad, su profundidad de Nahual. Y el libro lo devoré, como les comenté, creo que desde el primer podcast, es el libro de Viaje a Ixtlán. Y yo como que trataba de, como está uno acostumbrado en los libros occidentales, de que todo tiene un principio y el principio te lleve de llevar a un fin, es como Netflix, ¿no? Al final tienes que saber quién es el asesino y quién era el papá de la muchacha, etcétera, etcétera. O sea, tenemos esa mentalidad occidental de que todo tiene que tener un final esperado, una conclusión exacta, entendible, narrable, coherente. Y pues por supuesto, una vez más estaba equivocado. El final del libro me dejó con una sensación, me dejó perplejo, me dejó con una sensación de no entendí, no sé qué pasó, etcétera. Porque, y después me lo explicaron y yo también se los voy a comentar, porque el último capítulo que yo esperaba llegar con ansiedad, con vehemencia, con apetito, que quería llegar al terminar las últimas hojas para ver qué pasaba, y Don Juan, Esa es la experiencia de Don Juan, ¿no? De Carlos Castaneda. Don Juan en Nahual narra que cuando él regresó a Ixtlán, que ni siquiera sé si Ixtlán sea un pueblo imaginario o era un lugar que él conocía, no he tenido la curiosidad de averiguarlo, por ahí Google nos debería dar la respuesta, pero narra Don Juan que después de toda su trayectoria de tantos años que salió de la, desde la práctica esclavitud, la ignorancia, la pobreza, y cuando él lo agarraron sus maestros, sus nahuales, y lo llevaron desde la nada hasta convertirse en un hombre de ciencia, un brujo y después un nahual, en alguna parte del camino él regresó a su pueblo. Creo que es un capítulo ficticio en el que él narra imaginariamente su regreso al pueblo, a su pueblo natal, o a lo que él entendía por su lugar. Y Carlos Castañeda va caminando y ve a lo lejos el caserío, a lo mejor imagino la cúpula de la iglesia, las campanas, y desde de lejos ves que ya vas llegando por un camino polvoriento a ese pueblo. Y Don Juan dice que en el camino, en ese camino polvoriento rumbo a su pueblo, ya casi llegando a su pueblo, veía a muchas de las personas que él había conocido durante su infancia, muchos de ellos ya viejos, los reconocía y veía que iban caminando, pero los veía como cadáveres, como muertos, como fantasmas. No lo reconocían, ni él los reconocía a plenitud, simplemente pasaban como zombies. Él seguía caminando rumbo a su pueblo y muchas de las gentes que habían sido parte de su vida iban encontrándose con él en el camino en sentido contrario, sin hablar, sin mirarlo, sin decir nada, como fantasmas. Ese es el final del libro, desconcertante, para una mentalidad oriental podría ser hasta decepcionante. Y muchos años después, o poco tiempo después, me lo explicó alguien, su interpretación de ese capítulo, pero muchos años después, entendí, comprendí y llegué a la certeza de que esa explicación que me dieron era la correcta. Y es que una vez que tú inicias el camino de la conciencia, del despertar de la conciencia, cualquiera que sea, cualquier línea, cualquier escuela mística, no quiero decir cualquier religión, pero cualquier enseñanza, cualquier maestro que tú sigas, cuando tú inicias el despertar de la conciencia, sea la cábala, sea el Zohar, sea el Bhagavad Gita, sea el budismo, cualquier práctica, una vez que tú inicias y entras en el camino del despertar de la conciencia, cuando tú regresas ya nada es igual. Eso sí se los puedo decir, porque cuando yo regresaba de mis viajes a la India después de 28 días de estar ahí totalmente encerrado, no es la palabra, recluido en prácticas padrísimas, muchas de ellas, creo que todas, desde el Bhakti Yoga, de la alabanza a la divinidad, todos esos rituales maravillosos que tienen en la India y muchas prácticas yógicas y enseñanzas, yo regresaba para salir un mes prácticamente para ir a la India, pues eran 2 días de ida, 28 días allá y 2 días de regreso, es un mes completo. Yo veía cómo me las arreglaba en el trabajo, y cuando regresaba y tenía que inmediatamente entrar a trabajar, porque no podía regresar y quedarme unas semanas descansando para volver a entrar en este planeta, en este siglo, en esta civilización, a veces entraba yo al otro día a trabajar y regresaba con mis compañeros, con mis amigos, con mis conocidos, con mis temas, con las juntas, con los temas de trabajo, y yo escuchaba como cuando en las películas se oyen las voces medio raras afuera y ves que todos están hablando de cosas y dices, what is this? No me interesa nada de lo que están diciendo, no tengo el menor interés en lo que me estás conversando. Y eso es lo que estás pensando, aunque tu respuesta tenga que decir, sí, voy a tomar nota, yo me encargo de eso, etcétera, etcétera. Y me tardaba semanas en volver a regresar a, y aquí la palabra equivocada es, me tardaba semanas en volver a regresar al estado normal, cuando la verdad es que yo venía en el estado normal y perdía ese maravilloso estado de conciencia, de silencio, de calma y de armonía, que es parar el diálogo interno, que es uno de los grandes conceptos de Don Juan para Carlos Castaneda. Creo que por el momento vamos a dejar un poquito los temas de Carlos Castaneda, el nahualismo. De verdad espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, porque pues esto no es un curso, no es una cátedra, no soy un gurú, ni un experto, ni un historiador, pero la idea es platicar y que puedan en su carro pasarse un rato muy agradable, tener un buen tema de conversación, divertirse, despertarles la curiosidad por algunos libros. Entonces, los espero el próximo podcast, espero que lo podamos hacer la semana que entra, a ver si hablamos de un poquito de Deepak Chopra y este librito que les comenté, que se llama Las 7 leyes del universo. Creo que por ahí mi hijo Rafa ya abrió Facebook y Instagram, etcétera. Entonces, la verdad yo no sé absolutamente nada de redes sociales, nada, 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 pero bueno, todo el mundo dice lo mismo, denle clic, denle seguir, denle a la campanita, suscríbanse, compártanos por favor, creo que hay mucha gente que le gustaría oír esto, no sean egoístas, por favor, compártanlo, si les gustó, por supuesto, por supuesto. Y si quieren poner comentarios, qué les gustaría, qué libros, qué temas les gustaría, pues pueden poner comentarios en Instagram, en muchos libros, muchos maestros, o en Facebook, o en algunas de las redes que abrieron mis hijos. Entonces, muchísimas gracias, me dio mucho gusto, y nos vemos la próxima en muchos libros, muchos maestros.